Herrera en COPE.
Más Ourense.
Estar informado.
Las 2:30, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a Herrera en COPE en Ourense. Hoy es jueves, 9 de noviembre del año 2023. Una jornada que está marcada climatológicamente por los cielos cubiertos. ¿Recordáis lo que decía hace 24 horas en estos estudios de la cadena COPE en Ourense el presidente de la Confederación Hidrográfica del Miño-Sil, José Antonio Quiroga? Nunca llovió tanto en la provincia de Ourense como en este mes y medio desde que hay registros desde los años 80. 517 litros por metro cuadrado se han recogido en tan solo mes y medio, por tanto, es el dato más significativo, el de mayor registro en la provincia, desde los inicios del año hidrológico. Es decir, desde el 1 de octubre hasta mediados de noviembre nunca se recogieron 517 litros por metro cuadrado, hay que remontarse a los años 80, duplica lo que es la media histórica. Lo hemos vivido, es que primero la borrasca Ciarán, luego la borrasca Domingos ha dejado efectos en toda la provincia, el caudal de los ríos muy elevado, los embalses al 88% de su capacidad. En solo 7 días ha subido 13 puntos porcentuales, como nos decía el presidente de la Confederación del Miño-Sil. Y estamos pendientes del fin de semana, porque se están organizando magostos, pero pendientes de cómo va a ser el tiempo. Se esperan chubascos, aunque las previsiones parece que pueden ser mejores de lo que inicialmente nos contaban a principios de esta semana. Pero bueno, lo iremos analizando, porque en estos momentos quiero presentaros a un protagonista muy especial. Un protagonista que ya estuvo con nosotros hace algún tiempo, que yo siempre decía que es un médico solidario porque es una persona afable, amable, que ha salvado muchas vidas y que le ha llegado, después de casi 30 años de servicio, pues un reconocimiento muy bonito el pasado 7 de octubre, por tanto hace un mes, en Bolivia. Es el doctor Garrido Valenzuela, nuestro médico solidario querido aquí en la cadena COPE. ¿Qué tal, doctor?
Bien, bien, muy bien.
¿Sí?
Ahora en este momento un poco intranquilo por...
¿Por qué? ¿Por qué, doctor?
Para ver si puedo exponer con profundidad lo que he podido ver después de 8 años de ausencia en Santa Cruz. Y quiero verdaderamente ser muy explícito.
Vale. Y está su hija. Monse, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días.
¿Cómo estás?
Muy bien, aquí acompañando.
Acompañando al doctor.
A mi padre.
Que ya digo que hemos hablado mucho de él en estos micrófonos y yo creo que ahora es un momento para recoger los frutos, y los está recogiendo después de todo lo que ha hecho, porque un día determinado del año 1990 se decidió a coger las maletas e irse a Bolivia. Desde aquel momento ha salvado miles de vidas de niños. Doctor, ¿cómo recuerda aquellos inicios? ¿Cuándo decide Garrido Valenzuela coger las maletas para irse a Bolivia y por qué?
Pues a ver, a mí esa marcha primera a Bolivia me producía cierta inquietud, en el sentido de que quería desarrollar mi labor de la manera más eficaz y no conocía todavía el hospital. Entonces marché un poco preocupado, pero allí ya desde el principio pues todo fue acogida, todo fue buen recibimiento, etcétera, y entonces pues rápidamente me aclimaté a aquellos calores, nunca mejor dicho, ¿no? Porque es un trópico puro. Y aquí estamos, desde que empecé a ir, pues, junto con mi esposa la mayoría de las veces, pues, no hemos dejado de ir, excepto algunos años, y cuando me ha llegado a mí la etapa esta de jubilación y de retirada, que eso no quiere decir que no siga el hospital teniendo necesidades, pero sí me ha llegado el momento de esa retirada, incluso sabiendo que hay muchas cosas que hacer todavía en Santa Cruz. Yo hemos sido últimamente en plan de despedida y vamos a tener que hacer otra despedida.
Claro, porque, como tiene que ser.
Porque...
Bueno, pero ¿cómo es el hospital que se ha encontrado, doctor, en aquel momento, en la década de los 90, cuando llega?
Vamos a ver, cuando llego, ese hospital prácticamente no era un hospital. Era una especie de dispensario que tenía una zona de urgencias y había después una cortina espesa que no dejaba ver el otro lado, y ahí estaban ingresadas 4 o 5 mujeres. Eso era lo que había. Realmente el hospital no era más que un dispensario grande, pero al fin y al cabo una especie de dispensario. No había posibilidad ni de quirófanos ni de nada, prácticamente. Entonces,
a partir de ahí creó una asociación,
a partir de ahí,
Primero de Mayo, para levantar un hospital.
Para levantar un hospital, sí. Obviamente con ayuda de la Xunta de Galicia y todo esto, hicimos esta asociación que se llamaba Hospital Primero de Mayo, y poco a poco, a través de las ayudas de la Xunta de Galicia, Acción Exterior, y de Orense, de mucha gente de Orense, hicimos, a través de la ONG, pues hicimos muchas cenas benéficas y había gente que se suscribía incluso ya para el futuro. Y con eso, pues conseguimos que esto fuera poco a poco creciendo. La Xunta de Galicia me ayudó mucho, tengo que decirlo, porque se hizo un convenio que duró 7 años y ese convenio pues nos ayudó poco a poco a ir haciendo pabellones y a ir dotando, a ir haciendo maternidad, a ir dotando, ir haciendo la UCI, ir dotando, y poco a poco pues tenemos un hospitalazo impresionante, de 130 camas tiene ahora.
¿Y cuántas necesidades había?
Yo creo que había hasta las necesidades básicas. Hasta las necesidades básicas. Yo en principio ya llevé mi instrumental, por si acaso lo necesitaba allí. Y había sobre todo muchas malformaciones con las enfermedades agudas que había aquí, pues yo qué sé, pues una apendicitis, una torsión, una hernia inguinal encarcerada y cosas de esas que iban poco a poco saliendo. Pero entonces ya había quirófanos, había 2 quirófanos, empezamos y ahora tenemos 6. Entonces, hubo un ginecólogo de aquí, no me olvidaré de él, se llamaba Delgado, él, y él me cedió la primera mesa de quirófano y la primera lámpara. Y entonces todo fue obviamente para allá. Hicimos una especie de almacén en el seminario menor y allí pues almacenábamos todo lo que era útil y nos podía valer para el hospital.
¿Y lo pasaba mal usted por ver tantas necesidades?
La verdad es que fue terrible, es que las malformaciones son terribles. Obviamente pues será por la dieta o por la falta de profilaxis de malformaciones y todo esto, pero era una cantidad de malformaciones congénitas que era una cosa apabullante, ¿no? Y poco a poco se fueron haciendo las cosas. Allí tenía gente que me ayudaba. El hospital este se hizo luego hospital universitario, dependiente de la Universidad Católica de Santa Cruz de la Sierra. Y siempre tenía un interno para que me ayudara. Entonces yo aprovechaba el momento y entonces les intentaba convencer a todos o demostrar que la vida de un médico no merece la pena si no está volcada a los demás. Eso está clarísimo. Eso siempre lo tuve claro y así se lo intenté inculcar a los internos.
No había horas en el día, ¿verdad?
No había horas, no. Y muchas veces yo me acuerdo que había una misa de unos sacerdotes polacos a las 9 de la noche y yo normalmente empezaba a las 2:30, 3:00 y nunca llegaba, o sea que nunca llegaba a tiempo. Quiero decir que operábamos 4 horas y 5 horas muchas veces.
¿Y cómo lo veía la familia, no? Desde aquí, ¿cómo veía el trabajo que estaba haciendo el padre, la madre ahí, por el bien de la gente?
Pues aprendimos mucho. La verdad es que al principio nos costó, porque teníamos 15 años, la época de salir, que estás en la edad del pavo, que quieres, pues eso, veranos de playa. Pero nos acostumbraron, nos enseñaron, pues, por ejemplo, a no aliñar la lechuga, para que no se tire la lechuga, a comer de otra manera, la vida mucho más austera. Y después él no cuenta que en casa siempre había un médico que estaba reciclándose en España, de los del hospital. En mi casa nunca estábamos solos. Siempre había o un médico reciclándose, una enfermera o un paciente que tenía que venir a España y se venía a mi casa. La madre, el niño, siempre. O sea, en mi casa solos no estábamos nunca. Entonces nos acostumbramos a compartir mucho.
Qué bonito.
Y así estamos intentando educar a nuestros hijos. Estamos intentándolo. Y yo creo que algo les va quedando a todos.
Pues yo recuerdo una lección de vida también en una entrevista que le había realizado cuando la hija del doctor Garrido Valenzuela, que era pequeña, nació en Bolivia, la operó y al final vino a vivir con él. La adoptó. Fue un momento muy bonito, ¿no? Hoy ya es mayor, hoy ya tiene
30
años, ¿no? Me imagino que fueron los momentos más.
Claro, lo enternecedor fue cuando iniciamos la adopción. Pues había una juez que era muy severa allí con el asunto de las adopciones. Y entró la niña en donde estaba la jueza y le dijo: ¿Quién es tu padre? ¿Quién es tu padre? Y señaló mi foto. ¿Y quién es tu madre? Señaló la de mi mujer. Y entonces ya quedó todo absolutamente claro. Me dijo, está claro que sabemos quiénes son tus padres ya, ¿no? Y entonces nos facilitaron mucho la salida de María, que en principio vino para solucionar toda una serie de problemas residuales que le habían quedado y que luego pues emprendimos. Después de la adopción, pues ya empezó a ser nuestra hija y salió con nuestros apellidos ya de Santa Cruz.
Qué bonito, qué historia más enternecedora.
Y lo consultó con sus hijos, ¿eh? Lo dijo primero, vamos a hacer esto, ¿estáis de acuerdo? Y todos adelante. O sea, fue una decisión familiar, porque teníamos todos unos 17 años, 16, Manuel tenía 20. Sí, y fue una propuesta de todos, o sea, esto tiene que venir aquí, sí o sí, estáis de acuerdo y todo el mundo de acuerdo.
Sí, a nosotros,
todo se compartió mucho en casa.
A nosotros nos pareció muy oportuno compartirlo con nuestros hijos y a nuestros hijos les pareció estupendamente y entonces arreglamos todo el asunto para traerla ya de una manera definitiva.
¿Cómo fue, Monse, el reconocimiento a la figura de tu padre en Bolivia? Hace un mes aproximadamente, el 7 de octubre. ¿Qué supuso también para vosotros?
Para mí, emoción, porque pienso que el trabajo que hizo, que se valore, a mí me hace muchísima ilusión porque fue su vida. Y entonces, para los de casa, nos dio mucha pena no estar, pero era dificilísimo en época de colegios, de los niños. Pero yo creo que fue un momento de que la gente le demostró su gratitud y eso se agradece en la vida. Pienso que no todo es esfuerzo, que los aplausos también después de tanto tiempo de trabajo tienen que estar.
Bueno, a mí me pareció que incluso se excedieron un poco, porque es que era...
Es que él es así.
Se conmovía muchísimo.
El que lo conoce sabe que es así, el doctor Garrido Valenzuela. Pero y ahora ya me decía, ¿cómo vamos a enfocar la entrevista antes de empezar? Es que hay muchas necesidades todavía. Claro que hay necesidades, pero lo que ha hecho el doctor Garrido Valenzuela es espectacular. Ha salvado muchas vidas. Ha dedicado 45 días cada año para estar ayudando a quien más lo necesitaba. No tenía horas a lo largo del día para las operaciones, acompañado de su mujer. Y hoy esas personas que ha salvado, seguro que estaban allí, con 25, con 30 años, mostrando la gratitud. Eso es digno de elogio.
Sí, no, realmente a mí me pareció una gratitud, a lo mejor un poco exagerada, porque algunos incluso se conmovieron y se pusieron a...
Algunos se van a conmover. Si le ha salvado la vida a muchos, doctor.
Sí, sí, pero bueno, podía hacerlo y lo hice. Realmente no... Yo no le doy tanto mérito como le da la gente.
Yo recuerdo que una vez me decía que tenía que venirse un día X y que le quedaba el dolor todavía de no poder ayudar a otras personas que lo necesitaban, que tenía que esperar un año porque tenía que volver a trabajar para seguir ayudando.
Sí, sí, esto es la realidad. Eran muchísimos. La consulta estaba llena y te venías con una pena horrorosa. Digo, Dios mío, si me quedan todavía muchos niños que hacer aquí, muchos niños que operar.
Y llegaste a operar 130.
130,
en los 20 días que ibas,
sí, 30. Calculaba la, en este homenaje que nos hicieron, que me hicieron, pues calculaban aproximadamente unos 130 por cada temporada que yo estaba allí. O sea que como han sido tantísimos años, pues yo qué sé, la cantidad de niños, muchos niños que operé, pues ya me vienen a ver con bigote. Y realmente, pues, para mi vida ha sido mucho.
Y pasó momentos muy duros. Momentos es que veía que los niños se le iban en sus brazos y lo salvó.
Mira, he tenido la suerte de que nunca se me murió ningún niño. Sería porque los anestesistas de ahí son muy buenos anestesistas. Son gente que si tiene que emplear técnicas que no hagan daño, pues las emplea, las piensa y las hace, ¿no? Realmente ese tiempo no tengo ningún pesar de ningún niño. Bueno, miento, una niña que antes de terminar yo de... tenía una malformación en la mano y antes de empezar yo la intervención, que estaba lavándome fuera, lo que llamamos lavarnos a desinfectarnos las manos y todo esto, pues la niña de un accidente anestésico se murió. O sea, pero yo ni siquiera había entrado, ¿no? Pero el disgusto que fue tan extraordinario, a pesar de que yo no tenía nada que ver en esta historia, pues fue verdaderamente terrible, ¿no? Fue la niña allí, fue a cuidados intensivos, no se pudo hacer nada por ella. Un mal hacer de los anestesistas, anestesista que nunca más volvió a anestesiarme, por supuesto, a ninguno de los niños que yo operé. Pero vamos, ese es el único recuerdo, y fueron muchos, y fueron miles, muchos realmente.
Que salvó, que solucionó su vida, que sobre todo, sí, sí, ha hecho una labor encomiable.
No, realmente es fácil hacer esa labor, en el sentido de que es un pueblo tan necesitado que tienes que volcarte, sí o sí, vamos. Quiero decir, entonces se hizo todo lo que se hizo, laboratorio, dotación de laboratorio, esas cosas yo casi ni soñé al principio cuando empezábamos que pudiéramos haberlo conseguido. Y se consiguió, y ahora es un hospital que está funcionando estupendamente.
Pues gracias a usted, y es un placer hoy tener al médico solidario, el doctor Garrido Valenzuela, con ese homenaje merecido, casi 30 años dedicado a ayudar a muchas personas que lo estaban pasando mal, y desde aquí nuestro reconocimiento y nuestra consideración, como siempre. Doctor, que es un placer.
Venga, muchísimas gracias.
Se merece todo, ¿eh?
Por recibirnos.
Se merece todo, doctor, gracias. Muchas gracias a Monse, se lo tengo que decir a su hija, porque nos ha facilitado todo, absolutamente todo, y ellos también son parte de ese éxito personal de su padre. Monse, enhorabuena, muchas gracias.
Gracias a vosotros.
Es muy bonito, la verdad es que hacer entrevistas así de a gusto y con personas con esa solidaridad y con ese cariño como el doctor Garrido Valenzuela, pues uno ya tiene el día ganado, ¿eh? Hoy ya se va feliz a casa. Ya. Doctor, muchas gracias.
Venga, gracias a ti.
Las 12:49. buenos días. Nunca llovió tanto como en este mes y medio desde la década de los 80. Así lo señaló en una entrevista en la cadena COPE el presidente de la Confederación Hidrográfica El Miño-Sil, José Antonio Quiroga.
Unhas borrascas que teñen un impacto sobre o territorio nada desdeñable, pero tampouco hai que dramatizar en exceso si estamos falando en concreto da provincia de Ourense, que, bueno, pues a problemática que acaban suscitando esa cantidade tan elevada de precipitación que se acaba sustanciando en 517 litros metro cuadrado desde 1 de octubre ata o día de hoxe. Ese é unha cantidade moi elevada que duplica a media, máis que duplica a media histórica de precipitacións desde o 1 de octubre, non? Entón, bueno, pois é unha cantidade tan elevada, pois acaba pois tendo esa repercusión a veces nas infraestructuras co medre dos caudais en todos os ríos da provincia e mesmo da cunca, non?
Y es que el paso de la borrasca Ciarán y después Domingos ha dejado caudales muy altos para esta época del año en todos los ríos. Por favor, micrófono.
Os caudais están, o podemos comprobar todo o mundo, están por encima do límite ou da marca de certa normalidade, van moi crecidos os ríos, porque esa cantidade de agua se acaba sustanciando nos caudais dos ríos, e logo en determinados puntos pues acaba xenerando unha certa problemática, e aquí na cidade de Ourense pues, asolagando pues, o entorno, as termas, en baños de molgas no río Arnoia, que é outro dos puntos que cíclicamente pois resultan afectados cando os caudais van moi elevados, e logo Rivadavia, que é outro punto pois tamén habitual de problemas co río Avia e a cercanía do río Miño. Logo xa si baixáramos de nivel, pero aínda estas choivas non foron suficientes para xenerar moitos problemas pois en outras vilas, como pudera ser a Llariz ou como pudera ser despois a Limia, non? Esos serían, por así decirlo, os puntos onde se acaba sustanciando unha certa problemática máis alá de cuestións estritamente locais. Os caudais, en definitiva, van moi altos para esta época do ano, pero en consonancia con esa cantidade de choiva recollida deses 517 litros metro cuadrado que...
E los embalses, como están los embalses? Pues tamén han crecido fundamentalmente en estos últimos días con el paso de las borrascas Ciarán y Domingos.
Pois os embalses acaban sendo receptores tamén desa cantidade, desa elevada cantidade, non, de agua. Para a provincia temos que falar de que están o 88% o día de hoxe, que é unha cota tamén moi por encima da media histórica. Na cunca do Miño-Sil, con datos deste lunes, estarían o 77%, un 13% máis que a semana anterior. Eso é moito, e eso reflite pois a importancia destas choivas.
Estás escuchando Herrera en Cope Ourense. Yo soy Juan Maceiras. Vamos con el tiempo. Seguiremos con inestabilidad atmosférica y precipitaciones intermitentes. Hoy los termómetros se situarán en máximas de 13 grados en Verín, 14 en Obarco, 16 grados en la capital de las Burgas.
Cafés Las Antillas Campos te ofrece la noticia deportiva de hoy.
Club Deportivo Arenteiro volvió a los entrenamientos para preparar la visita al líder del Grupo 1, la Real Sociedad B. La cita será este sábado a las 6 de la tarde en las instalaciones de Zubieta. El filial de la Real Sociedad sigue invicto y en su campo solo han sido capaces de conseguir algún empate equipos del nivel de la Cultural Leonesa o el Lugo. Además, estamos pendientes de la Copa del Rey. Después de pasar la primera ronda, tras vencer al Avilés a domicilio, el Arenteiro conocerá su próximo rival en el torneo el próximo miércoles, día 15 de noviembre.
Café Las Antillas Campos te ha ofrecido la noticia deportiva de hoy.
El delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco, visitó las obras de los 10 primeros kilómetros de la variante exterior de Ourense. Tres proyectos del último tramo de la línea de alta velocidad Madrid-Galicia están desfasados y en la actualidad se encuentran, según señaló Pedro Blanco, en revisión para su adaptación a las nuevas normativas de seguridad y al marco de precios actual para que la contratación se lleve a cabo con las máximas garantías. El delegado insistió en que la variante exterior de Ourense no va a haber paralizaciones como las que hubo anteriormente. Esta mañana tuvo lugar una misa a las 9 de la mañana. En estos momentos tiene lugar otra misa, este mediodía, en la iglesia de Santa Eufemia con el cáliz de Karakosh, un cáliz que se empleaba en una iglesia en el norte de Irak y que fue profanado hace 9 años y recuperado posteriormente de entre los escombros, y en el que se aprecia el impacto de las balas. En estos momentos se está desarrollando una misa en la iglesia de Santa Eufemia con este cáliz, y en una misa que está presidida, queremos decir, por el obispo de Ourense, Monseñor Leonardo Lemos. Decir que la concejala de Artes y Festejos del Gobierno de Ourense, Noa Rouco, aseguró en una entrevista en los estudios de la cadena COPE Ourense que esperan repetir este fin de semana con la celebración de los magostos, donde habrá magosto tradicional a las 6 de la tarde en la Plaza Mayor y en la Plaza de Santa Eufemia, concierto de Brañas Folk a las 7, baile con orquesta La Misión en la calle Progreso a las 8, sesión DJ a las 11 de la noche en la Plaza de Santa Eufemia, y también el domingo con la carrera popular de San Martiño, donde se esperan más de 10.000 personas, el éxito que tuvo la ciudad de Ourense con la celebración de Halloween. Por otro lado, Andaina Solidaria, que va a tener lugar el próximo sábado, día 25 de noviembre, en Nogueira de Ramuín, a favor de pequeños superhéroes, donde habrá fila cero. Hay una ruta corta de 10 kilómetros, una ruta larga de 15 kilómetros. La salida tendrá lugar a las 10 de la mañana de la Plaza de Luintra. El límite para apuntarse es el 22 de noviembre. Mañana viernes, día 10 de noviembre, se van a entregar en Trasaba los premios a las ganadores de la primera edición del concurso de podcast convocado por la Asociación de Amigos de Otero Pedrayo, donde está el secretario general de Política Lingüística, Valentín García, el presidente de la Fundación Otero Pedrayo, Eduardo López Pereira, y también representantes del grupo CONEN, que es la entidad colaboradora. Raquel González resultó ganadora del primer premio de este concurso. Miguel Blanco quedó en segunda posición y Nayara Darriba, del IES de Ponte Caldelas, en tercera posición. Estás escuchando Herrera en COPE Ourense. Son las 12 y 58 minutos de este jueves 9 de noviembre.
Herrera en COPE
Ourense.
Estar informado.